Señor, bendice estos momentos. Oro para que no es nuestro deseo que al hablar de estas virtudes encontremos que es algo que yo tengo que establecerme, aún en este tema, el día de hoy, la decisión, sin duda es muy importante. Tú nos has dado el privilegio de tomar decisiones, pero aún somos personas dependientes. Y nuestras decisiones tienen que estar sustentadas, basadas en la palabra de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Sé con nosotros y ayúdanos a decidir lo que es honorable delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. O lo que normalmente es el término que se usa en la teología es el libre albedrío. Término en general. Y vemos a Adán decidiendo, aún en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán que nombrara a los animales del campo. Y dice la Biblia que así como Adán, los nombró, así fue su nombre. Dios también, y bueno, voy a leer, dice, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y Dios le dio a Adán un mandato, y él tenía que decidir hacer lo que Dios le había dicho o sencillamente no hacer lo que Dios había dicho. La Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. En el libro de Hebreos nos dice que por la fe, Enoc, por la fe, Noé, ¿verdad? Y todos esos hombres, por la fe, por la fe. Por la fe Abel, en base a lo que Dios les había dado, es decir, el conocimiento que Dios les había dado de la palabra, ellos confiaron en lo que Dios había dicho y en base a eso tomaron decisiones. Vuelvo a decir, no es mi deseo que pensemos que está en nosotros, sino está en el Señor. Pablo le dijo a Timoteo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue impuesto por la posición de manos del presbiterio. No descuides el don de Dios, le dijo. Luego aviva, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, aún de dominio propio. Dios nos da imperativos. En la Biblia encontramos imperativos. Aún la Biblia dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. También en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 1 le dice Pablo a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Pero la característica de estos imperativos, hermanos, es que son imperativos presentes, es decir, continuos. Imperativo, ¿sabe lo que significa? El modo imperativo es un mandato. En el presente es continuo, pero es en la voz pasiva. Es decir, es una fuerza que ejecuta la acción en el sujeto. Yo me esfuerzo, pero finalmente voy a ser esforzado. Lo curioso de esta construcción gramatical es que Dios nos lo dice en el imperativo. Esfuérzate. Pero realmente la traducción literal sería, sé fortalecido. Sé fortalecido. No está en mí. Pero lo que me llama la atención es que al hecho de estar en un imperativo, es un mandato a una segunda persona. Un imperativo es un mandato a una persona, a una segunda persona. Digo, gramaticalmente hablando, tú esfuérzate o tú sé fortalecido. Es como si pudiésemos decir, deja que Dios te fortalezca. Lo mismo, es la misma construcción gramatical en Efesios 6 y versículo 10. Miren, por favor, ahí conmigo. Por lo demás, hermanos, vayan conmigo esos versículos, hermanos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Es otra vez un imperativo, presente, pasivo. Tú fortalécete continuamente, pero deja que Dios te fortalezca. Decídelo, pero deja que Dios haga la obra. Entonces vemos esa, ¿cómo podemos decirlo así? Esa unión hipostática. Es dos naturalezas en una misma persona, dos fuerzas en una armonía. El principio de la unión hipostática en la persona del Señor Jesucristo es precisamente esto: unión hipostasis, unión de dos de esencias. En este caso, en el caso del Señor Jesucristo, es la unión de dos naturalezas en una sola persona. No vemos en Cristo dos personalidades, es una persona, dos naturalezas. Pero vemos también en la Biblia la realidad de otras uniones hipostáticas. Por ejemplo, el hecho de la Biblia, ¿cómo vino a nosotros la Biblia? Dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Pero Dios inspiró ¿a quiénes? A santos hombres. Que también en esa inspiración manifiestan su personalidad. Entonces es el Espíritu Santo usando la personalidad de estos seres humanos para traer la inspirada palabra de Dios de una manera inerrable. No era posible el hombre hacer eso de una manera inerrable, pero era el hombre tomado, gobernado por el Espíritu Santo. Tenemos la unión de dos esencias para una misma, para una labor perfecta. La unión hipostática. Y esto también en cuanto a la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. No es que el hombre es salvo por su voluntad. Dios capacita al hombre para poder recibir a Cristo. Dios capacita al hombre para entender, para discernir, aún para tener tristeza de arrepentimiento. Dios es el que concede el arrepentimiento. Pero finalmente también Dios ha dado, y Él lo ha decidido, Él es soberano. Él ha decidido darle al hombre una voluntad, y el hombre puede resistir la voluntad de Dios. Pero aun cuando una persona acepta a Cristo como su salvador personal, no es de, algunos dicen, y a veces lo presentan así, es el evangelio de Billy Graham o el evangelio de algunos, ¿verdad? De tú acepta a Cristo, depende de tu decisión. Cuando tú quieras, tú puedes aceptar a Cristo. No creemos eso tampoco. Nadie puede aceptar a Cristo porque Él se lo decide. Debe haber la convicción del Espíritu Santo. Por eso es muy delicado cuando una persona resiste la obra de convicción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en ese momento está tratando con esa persona y puede llegar otro día o otra temporada en la cual el Espíritu Santo no trate con esa persona. Entonces vemos la obra del Espíritu en la vida de la persona, la voluntad de Dios, la voluntad del hombre en una perfecta unidad. Y el hombre puede resistir la voluntad de Dios. Dios no viene a forzar. Dios no viene a Él decidir por mí en lo que a mí me toca decidir. Él capacita, Él contiende, Él convence, pero el hombre puede rechazar. Y aún cuando hacemos algo por el Señor, yo me fortalecí en el Señor. No, fuiste fortalecido por el Señor. Pablo dijo, por usar otros versículos, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido vano para conmigo. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios es el que pone en nosotros tanto el qué, el querer como el hacer por su propia voluntad. El asunto es en dónde establecemos. O en base, cuando yo voy a decidir algo, ¿por qué lo voy a decidir? ¿Porque a mí me gusta? ¿Porque se me antoja? ¿En base a qué? Y es algo que tenemos que aprender. Tengo que ser una persona de decisión en base a lo que establece la palabra de Dios. Yo tengo que tomar decisiones cada día. Cada momento tengo que tomar decisiones. Tengo que tomar decisiones que están bien establecidas para mi vida. Y yo no puedo cambiar esas decisiones. Hoy sí, mañana no. Si están basadas en lo que a mí me gusta, voy a cambiar. Hoy sí, mañana no. Si están basadas en cómo me siento, voy a cambiarlas. ¿No es cierto? Pero si están establecidas en lo que Dios dice, entonces podré ser una persona de decisión. De decisión. De firmes decisiones. Hay decisiones que literalmente se convierten en los pilares que sujetan nuestro vivir. Hay decisiones más cotidianas, pero la vida es una vida de decisiones. De decisiones. Dependiendo también las responsabilidades que tenemos, la madurez que vamos adquiriendo, las cosas, empiezan a haber decisiones. Un niño no tiene que tomar tantas decisiones que las que tiene que tomar un padre. Un estudiante es diferente a las decisiones de aquella persona que ya se graduó y que ahora tiene un trabajo. Y siempre, hermanos, habrá que tomar decisiones y oramos que el Señor nos guíe. Nos guíe, ¿verdad? Yo soy una persona más, no sé si porque años atrás estuve pues mucho tiempo bajo un liderazgo, ¿no? Y para mí es muy fácil hacer lo que se me dice que haga, que se haga. Pero a la hora de tomar decisiones, necesitamos la dirección del Señor. Mi hermano decía hoy, dice, tomamos una decisión, sentimos que fue muy rápido, y sí, a veces podemos nosotros a tomar una decisión un poco rápido, ¿no? ¿En base a qué tomamos nuestras decisiones? Tiene que ser en base a la palabra del Señor. Amén. En base a la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, que es el ejemplo que queremos ver en este carácter cristiano, en estos estudios de carácter cristiano, es un hombre que tomó decisiones. ¿Qué dijo Cristo? Yo pongo mi vida, ¿para qué? Para volverla a tomar. Nadie que me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero, luego que dice, ahí vemos esa perfecta, esa unión hipostática, ¿no? Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, pero este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Yo me someto a la voluntad de mi Padre. Y Cristo estaba convencido, y hablábamos de Cristo, del valor de Cristo, pero fue en base a decisiones. Las personas de la Trinidad son, por eso les decimos, creemos en un Dios trino, en un Dios, es un solo Dios en tres divinas personas. Tienen la capacidad de voluntad, tienen sentimientos, tienen intelecto, tienen voluntad, y deciden. son firmes en sus decisiones. Cristo decidió. Cristo puso su rostro para ir a Jerusalén y era un hombre decidido, porque estaba convencido de la voluntad de Dios. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos. Meditaba yo en esto cuando él termina de orar en el Getsemaní. Sin duda necesitaba orar, pero una vez se fue con sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, levantaos ya. Se acerca el que, me entrega, pero finalmente él fue y se entregó. Decisión. Es el tiempo de Dios, es la voluntad de Dios. Hay que hacer esto. Que Dios nos ayude en ese sentido. Ese es el principio, hermanos, decisión. Vean, por favor, y probablemente voy a necesitar que si alguien me presta uno, hermanos, porque el mío es, no sé, a lo mejor algunos salieron recortados. Ay, hermano Dante, gracias. Y bueno, oremos por la impresora. Gracias a Dios ha aguantado, ¿verdad? Ha aguantado. Pero les puse primero, como ya es costumbre, hermanos, varios versículos. Amén. Que tienen que ver con este principio. Vamos a leerlos, por favor. A ver, ayúdame con el micrófono, los hermanos. Hermano Luis, léenos el primer versículo, por favor. Y así usted puede hacerlo con sus hijos, ¿verdad? En casa. A lo mejor ahorita lo están estudiando, pero bueno, hijo, esta semana vamos a leerlo juntos. Acuérdense, queremos que de la palabra de Dios tomar estos principios. Josué 24:15.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿Cómo ves ahí el principio de la virtud de la decisión, hermano Luis, en ese versículo? Decisión.
Yo y mi casa.
Yo y mi casa.
Está decidiendo por él y por su casa, por los que le competen.
Exactamente. Decidir. Si mal os parece, ustedes escojan. Pero yo y mi casa, ¿qué cosa? Serviremos a Jehová. Y era importante tomar una decisión en esos tiempos. En esos tiempos donde muchos tenían sus ídolos. Muy bien. Salmos 16:8. Hermano Arturo. Pásenle el micrófono ahí al hermano Arturo.
A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Salmos 16:8. Qué tremendo versículo. No se usa la palabra decisión, pero ahí está. ¿Qué nos puedes decir, hermano? ¿En qué vemos la decisión ahí? La virtud de tomar una decisión.
Ah, pues ahí la persona pues es podríamos decir yo, ¿no? No solo. Pues él dice que ha puesto siempre delante de sí a Jehová y por lo tanto su confianza está en él.
Esta expresión, a Jehová he puesto siempre delante de mí.
Sí.
Él está enfrente, ¿no?
Ajá, antes de cualquier decisión, antes de cualquier cosa, está siempre el Señor delante.
Okay. También me llama la atención, me indica como que, bueno, el Señor va adelante. Y si Él va adelante, yo voy atrás. Así que si es su voluntad, Él está siempre delante
así
de
es,
mí.
Así es.
Muy sí, bien.
Y es una decisión que debemos tomar siempre como cristianos.
Ok. Y luego dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Sustentándome siempre en todo.
Muy bien. Ahora, o está delante de mí o está a mi diestra. Bueno, o está en los dos lados. ¿Verdad? El Señor está delante de nosotros, ¿verdad? Está a nuestra diestra, está ahí acompañándonos. Y dice, si tomo una decisión poniendo al Señor delante de mí y sabiendo que el Señor está a mi lado para hacerla, no seré
conmovido.
Muy bien. El que sigue, Proverbios 4:13. ¿Quién lo lee, por favor? A ver. Léalo, hermano, sí, léalo.
Guárdalo porque eso es tu vida. Proverbios 4:13.
Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. La decisión la vemos aquí en que si se te dice lo que tienes que hacer, hazlo. Se supone que este consejo es en base a lo que Dios dice. Un versículo, también les animo, hermanos, les animo, en los ejercicios que después vienen, se hacen algunos retos o preguntas y vienen versículos. No están todos los versículos aquí. El versículo que viene a mi mente aquí es un versículo que se da más adelante. Fíjense en el... ¿Dónde está? Creo que es al final, en la evaluación personal. En la evaluación personal, que dice 4.2. En el número 7. Viene siendo la página... Los que están ahí en internet. 2, 3, 4, 5. Como la sexta página. En la número 7. Ahí dice, trato de tomar decisiones para hacer lo que sé que la palabra de Dios dice que haga. O sea, si la palabra de Dios dice que lo haga, llevo de estar disponerme a hacerlo. ¿Y qué dice Mateo 7, 20, 24 y 27? Que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, nosotros vamos a retén el consejo. No lo dejes. Hermanos, el problema a veces no es tanto que no sepamos lo que tenemos que hacer. A veces nos escudamos nosotros y a veces... No, hasta espirituales nos volvemos y dicen, es que estoy buscando la voluntad de Dios. Pero es que la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios es clara. Digo, no digo que en ocasiones, pues busquemos la voluntad de Dios más específicamente en ciertas cosas. Pero a veces podemos usar esta expresión para nosotros justificarnos. Y Dios nos ayude, hermanos, porque a veces usamos la misma palabra de Dios para justificar nuestras malas decisiones. Dios nos guarde de eso, Dios nos guarde de eso. Muy bien, entonces, si hay algo que Dios dice, reténlo, no lo dejes. Eso es tu vida. Muy bien, vamos ahí con... hermano Benito, ¿nos puede leer el siguiente versículo, que es el Proverbios 13:16? Por favor, si es tan amable. Ahí está en la hojita, sí tiene una hojita ahí a la mano.
Sí, pastor.
Sí, gracias.
Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios 13:16.
¿Nos puede dar un comentario, hermano, al respecto de cómo este versículo, con respecto a esto de decidir, estar listos para decidir lo que Dios quiere?
Yo creo que primero debemos nosotros descartar todos nuestros propios pensamientos, uh-huh. aun cuando estén basados en nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestros reflejos. De pensamientos o conocimientos, aún así, porque el sabio Salomón dice, no te apoyes en tu propia prudencia.
Así es.
Quiere decir que por muy excelente que pensemos son nuestros pensamientos, nuestro cuidado, es lo que quiere decir la prudencia. O sea, la prudencia es un valor excelente, ¿no? Pero aún a pesar de que tuviéramos ese valor excelente, no debemos confiar en eso. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros tenemos que confiar en quién es la sabiduría, como dice uh-huh. el mismo proverbio, ¿no? Nuestro Dios.
El principio de la sabiduría, ¿no?
Él es la sabiduría, ¿no? Y en Apocalipsis nosotros recordamos cuando hay esas alabanzas al Señor de los ancianos, de la multitud de gente, siempre ellos dicen, para ti la gloria, la honra, la sabiduría y todo eso, ¿no? Porque no hay nada en el hombre realmente que pueda está tan contaminado nuestro ser que toda cosa, por muy linda que podamos nosotros apreciarla, tiene su mácula, su mancha. Entonces, lo único que tenemos es la palabra de Dios. No hay otro, no tenemos otro, ¿no? Y aún cuando, pienso yo esto, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tampoco nosotros debemos guiarnos por nuestro pensamiento cercano, el que esté más rápido de poderlo apreciar. Yo recuerdo las palabras del Señor Jesús que le dijo a un hombre, y ese hombre era un intérprete de la ley, un escriba, pero le dice así: ¿cómo lees tú? No le dijo: ¿cómo interpretas tú? Porque eso podría ser muy peligroso. Y es más, ninguna interpretación es privada, ¿no?
Nunca la profecía fue traída.
Exacto, y por lo tanto, más bien a quien deberíamos nosotros, yo creo que el Señor Jesús le estaba diciendo: bueno, ¿cómo lees eso? Y él, el mismo Señor, le iba a aclarar su lectura, no su interpretación, no su verdad, porque no tiene el hombre verdad, sino más bien, ¿cómo lees? Y el Señor Jesús le completó, ¿no? Y le dijo: bien, es así, así, etc. Por eso, hermanos, creo que este proverbio deberíamos nosotros retenerlo mucho, como todos los demás, ¿no? El hombre prudente, recuerde, por muy prudente que seamos, procede, dice, con sabiduría. Pero esa sabiduría es la de Dios,
amén,
no la de nosotros. Recordemos eso, hermano. Así que nuestra prudencia misma tiene que estar basada en la sabiduría de nuestro Dios, en su palabra. Bueno, y del necio, creo que se explica todo después ya al meditar en la sabiduría del hombre. Y como sabemos, todos los poemas en las Sagradas Escrituras, una frase no hace más que justificar la otra, ¿no? Sí. Dios le bendiga, hermanos.
Muy bien. No tomar en cuenta la sabiduría es ser necio. ¿Qué dice el necio? En su corazón: no hay Dios. No hay Dios. Y a veces pensamos que decir que no hay Dios es no creer en Dios, pero no. No hay Dios es no voy a tomar en cuenta a Dios. Aunque esté Dios, no lo voy a tomar en cuenta. ¿Y qué manifiesta el necio? Necedad. Bueno, el siguiente versículo que pusimos ahí, hermanos, es Isaías 57. Este lo repetimos, del anterior, de valor, hablando del Señor Jesucristo, porque es un versículo mesiánico, y es el Señor Jesucristo. En el versículo anterior dice, di mi cuerpo a los que me mesaban la barba, ¿no? Di mis qué. Ajá, y luego. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y luego. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y luego dice el Señor: porque Jehová, el Señor, me ayudará. Ese es el versículo. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es decir, estoy decidido en lo que voy a hacer. Mi rostro como un pedernal. Un pedernal es algo duro, ¿verdad? Que sirve para inclusive afilar los cuchillos. Estoy convencido de esto y lo voy a hacer. Y ese es el sentido, por eso es que ponemos este versículo. Bueno, Daniel 1:8, ya lo sabemos. ¿Qué propuso Daniel? Daniel. No contaminarse con la comida del rey. Muy bien, Dani. Ni con el vino que él bebía. Él tomó una decisión, ¿verdad? Por el Señor. Muy bien. Mateo 5:37, aunque ahí tiene que ver mucho con el no jurarás, no perjurarás, no me vino a mi mente este versículo, porque dice el Señor, sea vuestro hablar, ¿qué? Sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿De qué es lo que vas a hacer en base a la palabra de Dios? Sí, sí, no, no. Y finalmente, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Y aquí hay en el texto que ponemos aquí, al final analizamos o mencionamos unos comentarios con respecto a este versículo de una persona que es de doble ánimo, que es inconstante, porque el contexto de este pasaje es un contexto de la oración. Mire, vamos al texto que está ahí, lo voy a leer rápidamente y vamos a llegar a Santiago 1:8. Dice, una persona decidida tiene el hábito de tomar decisiones basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Yo sé que todos no todos lo tienen, ¿verdad? Así que lo voy a... Dice, una persona decidida tiene el hábito de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Por lo menos estamos hablando de una persona decisiones desde la perspectiva cristiana, que estamos hablando del carácter cristiano. Y de defender sus decisiones a pesar de las circunstancias reinantes. Es la instrucción de la palabra de Dios a través de la predicación, la enseñanza o el propio estudio personal, es en la instrucción, ¿verdad?, que somos enseñados a tomar las decisiones correctas. Segunda de Timoteo 3:16 debe ser real en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces, si voy a tomar una decisión, ¿en base a qué la tengo que tomar? ¿Dónde tengo que ir para ver si voy a tomar una correcta decisión? A la Escritura, es inspirada por Dios. Dice, una vez que somos instruidos en la Biblia, debemos aceptar por fe lo que Dios dice en su palabra y vivir conforme a sus preceptos. Y es lo que yo les decía, el justo, ¿ahora por qué vivirá? Por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de... lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Según Hebreos 11. ¿Qué es lo que no se ve? Según Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? La palabra de Dios. Ah, pero pues yo la veo aquí, pastor. Bueno, ok, pero cuando Dios dijo, sea la luz. No la veo, pero fue la luz. En ese instante no veo, pero Dios lo dijo. E inmediatamente sería la luz. Así debería ser nuestra fe. Es la certeza de aquello que se espera, es la convicción de lo que no veo. Pero estoy seguro, porque Dios lo dijo. Y sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Aún, hermanos, creer en Dios? ¿Lo hemos visto? No, pero creemos en Él. Estamos convencidos, porque la palabra de Dios, y bueno, los cielos cuentan y confirman, pero la palabra de Dios lo establece. Bueno, ahí les puse, lean juntos Proverbios 4:13 para traten que participara su familia. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Citamos la Biblia. El ser decidido se manifiesta cuando usas lo que has aprendido haciendo decisiones para hacer lo correcto. Proverbios 13:16, todo hombre procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. No importa cómo te sientas, ni cuáles sean las dificultades, ni cuánta sea la presión de grupo. Si eres una persona decidida, tomarás o harás las decisiones que agradan a Dios. A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La persona que tiene dificultad en hacer decisiones es inestable. Vacila entre lo que es recto y lo malo y decide de acuerdo con sus sentimientos, a lo que piensan sus amigos o a lo que el mundo dice. El que es inestable no saldrá adelante. Y nos pone Génesis, o tenemos ahí Génesis 49:4. Fíjese, vaya ahí a Génesis 49:4. Está hablando Jacob de sus hijos. Y se refiere a Rubén. ¿Se acuerdan de Rubén? Rubén, que subió al lecho de su padre, que le dijo a su padre: padre, yo respondo por Benjamín, y si algo le pasare, pues creo que hasta puso a sus hijos, ¿verdad? Lo harás con mis hijos, ¿verdad? Pero Jacob no confió en él. Era un hombre, ¿sabe qué era? Rubén era un hombre inestable. Génesis 49:4, nuestra versión lo menciona impetuoso. Bueno, voy a leer desde el 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Wow, todos los privilegios que tenía Rubén, ¿no es cierto? Pero luego dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal. La versión en inglés dice unstable o inestable como las aguas. Inestable como las aguas. Impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahora, es interesante, dice Rubén, bueno, lo voy a leer lo que está aquí. Rubén fue considerado por su padre como un joven o un hombre inestable, impetuoso. Y más adelante, en la historia bíblica, en el libro de Jueces, se nos relata de una decisión que Rubén tomó, ya no como individuo, sino como tribu. Tal vez ahí debía haber puesto, ¿verdad?, que la tribu de Rubén tomó. ¿Están conmigo? Sí, porque ya para entonces Rubén había muerto, ¿no? Pero finalmente no la llevó a cabo. ¿Se acuerdan? Ahí en Rubén, iba a decir, no, en Jueces 5, ¿verdad? Vaya conmigo ahí, en Jueces capítulo 5. ¿Y cuántas veces así podemos ser nosotros mismos, no? Jueces 5:15c, que es la última frase, dice: entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Es cuando el llamado de Barak, ¿se acuerdan? Para que vinieran a ayudarle a pelear contra los madianitas. Y entre las familias de Rubén hubo, ¿qué? Grandes resoluciones del corazón. ¿Pero qué dice el versículo 16? ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Pero se quedaron entre los rediles, impetuoso, inestable como las aguas. Tienes todo, principal en dignidad, principal en poder. Por eso es que el autor, de donde tomamos, y yo lo edito, ¿verdad?, y abundo en más cosas, menciona, y esas son palabras del autor, que en principio, ¿verdad?, es traducido de Christian Character, que da una porción muy pequeña, pero él dice así: el que es inestable no saldrá adelante. Así de sencillo. Va a perder privilegios, ¿no es cierto? Pierde tiempo, pierde oportunidades, pierde, privilegios, pues. ¿Por qué es inestable? No hay decisión. También, siguiendo ahí, hermanos, el inestable tampoco tendrá la bendición de Dios para tomar decisiones correctas. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo significa propiamente uno que tiene dos almas. Doble ánimo. ¿Cómo que tiene dos almas? ¿Hay personas que tienen dos almas? No, nomás tienen una, pero parece que tienen dos. Hoy te encuentro bien animado. Mira. A ver, espérate. ¿En qué? Eso de la bipolaridad. No es necesariamente una situación de salud física. Es una situación de precisamente de la inestabilidad de las personas. El pecado trae inestabilidad, inseguridad. No dudo que pueda haber situaciones físicas, ¿no? algún trastorno genuino, ¿verdad? Que puede ser que la persona, finalmente la psicología en su observación, como ciencia en su observación, toma decisiones en base a su observación y a lo que observa, y ya dicen, bueno, esa es una bipolaridad, y pues sí, la persona de repente no sabes cómo está y eso, pero eso es falta de carácter, finalmente, falta de carácter, falta de firmeza, falta de algo en donde estar. Es como si estás en una roca, ¿no? Estás firme. ¿Y qué le dijo Jacob a su hijo? Impetuoso como las ¿qué? Como las aguas. Ya estás arriba. ¡Ay, hola! ¡Ay, estás abajo! ¡Ay! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y eso es un... ¡Ah, qué problema cuando una persona es de doble ánimo! Luego, dice, significa propiamente uno que tiene dos almas. Luego, o uno que es vacilante o inconstante. Es aplicable a un hombre que no tiene principios establecidos, que está controlado por la pasión o por los sentimientos, que está influenciado por el sentimiento popular, que ahora se inclina a una opinión o curso de conducta y ahora a otro. Ay, hermanos, tengamos cuidado porque también nosotros nos alcanza eso. Ya cómo se acomodaron las cosas y no salieron las cosas como yo pensaba. Uy, ya se me acabó. Ahora, ¿y? ¿Es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? ¿En base a qué tomamos nuestras decisiones? Somos muy buenos para descansar en nuestra propia prudencia. Pero como decía nuestro hermano y dijo el sabio Salomón, fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. Ya no sé si estoy cambiando entre proverbios, ¿verdad? ¿Este es proverbios o es proverbios? Sí. Y reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sí. Creo que dice proverbios 3, ¿no es cierto? A ver si no me fui a Salmos 37, que también. Bueno, entonces, el hombre de dos almas. Ahora, fíjense el contexto, hermanos, y sé que ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero vaya a Santiago 1 y veamos el contexto, porque es lo que se explica cuando dice, es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, y es una tremenda verdad aquí. ¿Cuál es el contexto de Santiago 1? Bueno, cuando hay pruebas, ¿no? Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué les dice? Pues estén gozosos cuando estén en diversas pruebas. Sepan que tiene un propósito del Señor. Y si alguno le falta, tiene de vosotros, tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. Y a ver si le será. No, le será dada. Pero luego dice versículo 6. Pero pida ¿con qué? Con fe. Inclusive aquí también nos habla de las aguas como inconstancia. Más adelante. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Verdad? Ahí está, impetuoso como las aguas. El que duda. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú eres inestable, ¿en qué? No tienes decisión en confiar en lo que Dios dice. Y aquí el contexto es en orar. Pida con fe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y lo que vamos ahorita a leer es esto. El hombre que no, ni siquiera cuando ora, está convencido de que Dios puede hacer lo que Dios dice que ha dicho, es un hombre inconstante en todos sus caminos. Si en sus oraciones no descansa en Dios, olvídense y lo demás. Es una tremenda verdad. Lo voy a leer. Es inconstante en todos sus caminos. El último parrafito. Es decir, no solo en lo que se refiere a la oración, el punto particularmente en discusión en este pasaje, sino en lo que respecta a todo. Por la inestabilidad que manifiesta la vacilación con respecto a la oración, el apóstol aprovecha la ocasión para hacer la observación general acerca de tal hombre, que de él no se puede esperar estabilidad y firmeza en ningún tema. La vacilación que se manifiesta en la oración se extiende a todos los demás aspectos, de modo que el hombre que es determinado en orar, perdón, ahí le faltó un no. Le faltó un no. De modo que el hombre que no es determinado, que no es, perdón, en orar, podemos esperar que sea ¿qué? Indeciso e indeterminado en todas las cosas. Esto siempre es cierto. Si encontramos un hombre que se aferra a las promesas de Dios con firmeza, que siente la más profunda seguridad cuando ora para Dios, para que Dios escuche la oración, que siempre acude a Él, y ahí me faltó una mayúscula en Dios, ¿no? Que a Él, sin vacilar en sus perplejidades del sí mismo y pruebas, sin vacilar nunca, encontraremos a uno, a un hombre que sea firme en sus principios, firme en su integridad, firme en sus determinaciones y firme en sus planes de vida. Un hombre cuyo carácter nos da seguridad y en quien podemos confiar. ¿Amén? Así que, hermanitos, debemos descansar en Dios y tomar decisiones en el Señor. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque Dios lo ha dicho. Y estoy seguro que Dios no nos va a dejar. Dios nos ayude en estas cosas. Nuestras decisiones tienen que estar basadas en la palabra del Señor y aún en nuestra oración, confiando. Necesitamos sabiduría, se la podemos pedir al Señor. Y que Dios tiene un propósito para cada situación que Él permite. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y ahí vienen luego las preguntas, la evaluación. Hay otros versículos ahí, tómenlos en cuenta, por favor, en cuanto a esta importancia de decidir por el Señor. Inclusive en la evaluación personal, que es 4.2, viene algunas decisiones muy buenas que tenemos que tomar en cuenta. ¿He decidido ser honrado y confiable siempre a través de mis palabras y mi conducta? ¿He decidido no perder la ternura de mi corazón cuando aconsejo y corrijo? ¿He decidido tener como amigos cercanos solo aquellos que viven para el Señor? ¿Ya hice la decisión de aceptar en contentamiento todas las circunstancias de la vida? Decisión en el Señor, en el Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y espero que este librito ahí, sencillito, puede ser de ayuda en sus devociones familiares. Acuérdense, es solamente por una semana. ¿Sí? Ábranlo ahí, ¿verdad? Aunque no sea en la noche, ¿verdad? Cuando se sienten a comer, ábranlo. A ver. Ejercicio del estudiante. No mentiré acerca de algo, aunque me meten dificultades. El primer ejercicio es, ¿una persona está decidido o es inestable? No mentiré acerca de algo, aunque me meta en dificultades. ¿Decidido o inestable? Decidido. No estoy seguro si es correcto decir, pero me da vergüenza preguntar. Inestable. Creo que no debo estar viendo este programa. Pero mamá no está en casa. Inestable. ¿No es cierto? Solo tendré pensamientos rectos y puros. Puros, decidido. Probablemente estaré demasiado cansado esta noche para ir a la oración. Probablemente. Inestable. No escucharé ningún tipo de música rock. Decidido. Si alguien se porta mal conmigo, haré lo mismo con él. Está decidido. Pero hacerlo incorrecto, ¿no? A veces yo soy muy decidido. Ah, ok. Pero a veces somos decididos a lo incorrecto, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Y bueno, uno de los hijos del pastor Josué, el más chico, Jared, es muy abierto, muy así, muy directo. Le digo, ah, ok, eres muy directo. Pues yo voy a ser directo contigo también. Y bueno, ahí pasó algo, ¿verdad? Y fui directo y quedó así nada más. Bueno, para que sientas lo que los demás sienten cuando eres muy directo. Y bueno, a veces, no es que sí, yo soy muy decidido, y no, tenemos que ser decididos en base a la palabra del Señor. Es triste, hermanos, que hay cosas del mundo y cosas que en las cuales nos determinamos y nos ponemos metas, esto y el otro. Pero para las cosas del Señor, no, fácilmente menguamos, caemos. ¿No es cierto? Que Dios nos ayude. Y necesitamos ir al Señor. No hay nada en nosotros. Puestos de pie, vamos a terminar esta noche. Y gracias a Dios por una oportunidad más de meditar en esto. Recuerde, por favor, téngalo presente a nuestro Señor Jesucristo siempre. ¿Sí? ¿En qué momento lo ve usted a Cristo decidido? ¿Se acuerdan cuando pasó en medio de ellos? Cuando lo iban a aventar por un desfiladero ahí en Nazaret. Pasó en medio de ellos. Decidido. Decidido. Piensa en el Señor Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que Él era un hombre de decisiones. Oremos al Señor. Hermano Bello, nos diriges en oración. Hermano Luis, si eres tan amable, por favor.
Bendito Señor y Padre Celestial, en esta noche, realmente quizás podamos estar apenados delante de Ti, porque no hemos tomado las decisiones correctas. Sin duda alguna, Señor, el pecado en muchos de nosotros ha cobrado facturas. Y perdónanos, Señor, si como hombres, como varones, como cabeza de nuestro hogar, no estamos tomando las decisiones correctas, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra oportuna. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos contrista. Aún en esta noche, Señor, quisiéramos pedirte perdón a ti por no tomar decisiones acorde a tu palabra en muchas ocasiones, Señor. Perdónanos si hemos puesto nuestra sabiduría, como mencionaba el hermano Benito. A veces creemos que no es necesario consultarte a ti porque pues ya hemos adquirido cierta experiencia en ciertas cosas. Cuando realmente, Señor, nuestra vida debe estar basada en absolutamente todo, en preguntarte a ti qué es lo que tú quieres que hagamos. Cosas tan sencillas, Señor, como el qué vestiré, qué comeré, qué haré, a dónde iré. Cuando debiésemos decir, aún tu palabra nos dice si el Señor quiere. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti en cada aspecto, en este aspecto tan importante, Señor, como cristianos, de tomar decisiones en base a tu palabra. Tú nos has dejado, Señor, este valioso libro, invaluable, Señor, realmente, maravilloso, perfecto, que es tu palabra. Ayúdanos a ir a ella, Señor, a recurrir a ti a través de la oración y que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos lleve a tomar las decisiones correctas desde el más grande al más pequeño, Señor, aquí en esta iglesia. Ayúdanos como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, como siervos, a tomar decisiones, Señor, para agradarte a ti. Tú pronto vendrás por nosotros, Señor, si no nos llamas a tu presencia antes. Y encuéntranos tomando decisiones, Señor, agradables a ti. Ayúdanos realmente, Señor, a meditar en esta parte tan importante, Señor, como cristianos. Tan importantes. No creemos ser hallados realmente, Señor, como ese hombre de Santiago, un hombre de doble ánimo, inconstante en todos nuestros caminos, Señor. A veces bien, a veces mal, como Rubén, un hombre impetuoso, Señor, a veces animado, a veces desanimado, a veces contento, a veces enojado, a veces con ganas de ayudar, a veces sin ganas de ayudar. Muchas veces nos podemos encontrar en esa situación al llegar a la iglesia, a veces queriendo escuchar, a veces no queriendo escuchar,
a veces queriendo servir, a veces no queriendo servir, a veces queriendo agarrar una escoba, a veces no queriéndola agarrar, a veces sí, queriendo llegar temprano a la iglesia, a veces ¿por qué vamos a llegar tan temprano a la iglesia? A veces saludando, a veces no saludando, tantas cosas, Señor, realmente tan prácticas. Pero ayúdanos tú, Señor, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, y estoy seguro que con la ayuda tuya, tu Espíritu Santo en nuestros corazones trabajando, tú puedes hacer cambios, Señor, en cada uno de nosotros. No queremos ser hallados resistiendo, Señor, tu ayuda. No queremos ser hallados resistiendo al Espíritu Santo, sino al contrario, Señor, que lo dejemos hacer a Él lo que quieres hacer tú en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por dejar a tu Espíritu Santo entre nosotros. Ah, Señor, realmente, ayúdanos a vivir una vida de tal manera que tú estés alegre y contento, Señor, con cada uno de nosotros. Ayúdanos realmente, Señor, a pensar en agradarte a ti, en dejar de agradarnos a nosotros, a nuestra carne, a nuestro yo, a las cosas que podemos pensar que son agradables a ti, Señor, que nos estén quitando el tiempo. Aún si alguien ha dejado de buscarte en tu palabra, si alguien ha dejado de orar, si alguien ha dejado de escuchar tu palabra, Señor, si alguien se ha conformado a este mundo, a este siglo, ayúdanos. Tú tienes poder, Señor, para volvernos a traer a ti. Y aún si alguien se encuentra desanimado, Señor, cargado, turbado, si alguien ha puesto sus ojos en los hermanos, en los hombres, ayúdanos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Señor. Pues tú jamás, jamás, Señor, nos vas a fallar. Gracias por todo, Señor, sé con nosotros en este tiempo y gracias una vez más por tu hermosa palabra recibida en esta noche. Pedimos que nos lleves comida a nuestros hogares y sigue trabajando, Señor, que esto no quede aquí en el momento, sino que realmente tu palabra dure, Señor. Dure y venga a hacer cambios en el corazón de cada uno de nosotros. Pues pedimos estas cosas y te damos gracias por todo, en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.